rebote. Damos gracias al Señor una vez más entonces por permitirnos nuevamente estar juntos. Ya tiene sus apuntes, dice ahí, una nuevamente, un nuevo andar. Fue interesante descubrir en el tiempo de el Día de la Mamá, el sábado y domingo, lo importante que es nuestra mente y cómo el enemigo ataca nuestra mente. Ahí están sus apuntes, vamos a desarrollar un trabajo, el versículo 17 y 18 dice esto, pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos trae, por la dureza de su corazón. Para que podamos realmente disfrutar de una vida en Cristo, es necesario que renovemos nuestro espíritu, nuestra mente, porque de esta forma podemos conocer cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Es interesante que como hijos de Dios ahora disfrutamos de una nueva vida, un nuevo andar, dice el apóstol Pablo, esto puede decir y requiere el Señor, que ya no andéis, ya no andéis como nosotros gentiles. ¿Qué es un gentil? Es toda persona que no sea judía. Por lo tanto, si usted no es israelita, usted es un gentil. Yo soy un gentil, soy chileno, si hubiera un argentino, sería un gentil. Todo aquel que no es israelita es un gentil. Es interesante que tiene ahí su apunte, número uno, que el llamado es a un nuevo andar. Versículo 17. Esto pues digo y requiere el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Por qué es importante? ¿Por qué hay que tener claridad en cuanto a lo que sucede en la mente? Porque la mente es increíble. Usted puede viajar en su mente milésimas de segundo a cualquier parte del mundo en su mente. Y puede en este minuto estar en el litoral, en la arena, tomando el sol, en su mente. De la misma manera, la mente ha hecho que la depresión en las personas aumente tremendamente porque sufren de depresión, producto muchas veces, en la mayor parte, los estudios señalan que el 90% de las depresiones son de características psicológicas. No es una enfermedad en cuanto a que la emana el mismo cuerpo. Por lo tanto, la capacidad y el poder de la mente es tremendo. Esta mañana quisiera considerar con ustedes tres razones que nos inspiran y nos ayudan a disfrutar de una nueva vida en Cristo. En primer lugar, dijimos que el llamado que el apóstol nos hace es a un nuevo andar. Pero este llamado también involucra tres puntos específicos. Letra A, ahí usted lo tiene. Dios nos hace el llamado a un cambio de pensar. Esto pues digo y requiere del Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en qué? En la vanidad de su mente. Hermanos, recordemos que la salvación comienza con un cambio de mente. El apóstol Pablo dice que cuando somos salvos se ejecuta un cambio de mente, una manera, un cambio en la manera que pensamos. Íbamos hacia allá, conocimos al Señor y nos dice que debemos ir hacia otro lado, al otro punto. Es un cambio de mente, un cambio en la manera de pensar. Y eso significa arrepentimiento. Yo voy a su lugar, no, muy mal, me arrepiento, me voy al otro lado. Ese es un cambio de mente, es un cambio en la forma, en la manera de pensar. El pensamiento de la persona que no es salva, dice la Biblia, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de qué? De su mente. La persona sin Dios piensa distinto que la persona con Dios. La persona sin Dios anda en la vanidad de su mente. ¿Qué significa la palabra vanidad? Bueno, es vano, significa vacío, significa también inútil. La vanidad de la mente significa que su pensamiento no lleva un propósito sustancial para vivir. En otras palabras, lo que la palabra de Dios dice es que la persona sin Dios vive su vida sin propósito. Con otras personas que viven por vivir, otras que viven como si fuera el último día. Hay algunas personas, algunos grupos que dicen que tienen que vivir el día como si fuera el último día. Sí, puede ser. Pero Dios nos dice que nuestra meta, vivir, no es vivir por vivir.
¿Qué dijo? Para mí es vivir, es Cristo. Y es morir, es la gente. Por lo tanto, la persona sin Dios vive de forma vacía, sin propósito. Pero la palabra de Dios nos dice ahora que nosotros ya nos vemos, no perecemos como quienes aquellos, sino que ahora tenemos nuestro pensamiento de ser más allá de lo que el mundo lo hace.
Efesios 2.1 dice que nosotros estábamos con respecto al que no cree, dice, la persona sin Dios está muerta en sus delitos y pecados. Por lo tanto, tu meta, tu pensamiento debe ser un pensamiento basado en Cristo, no un pensamiento vacío, inútil, sino con un propósito. ¿Por qué vives tú?
Fíjate lo siguiente. ¿Usted cree que la vida es nacer, crecer, procrear, morir? ¿Usted es de la vida? No, la vida es cuando ya cuando muere. Cuando llegas al último retiro comienzas a vivir. Ahora, ¿cómo vas a vivir el resto de tu vida?
Este es un asunto que tiene que ver con tu convicción y tu fe en Dios. Por lo tanto, el pensamiento o la capacidad de razonar del no creyente está vacío, inútil, sin propósito. El apóstol está diciendo que nosotros ahora, con una mente nueva, tenemos un nuevo andar. Ahora tú debes andar con un propósito, con un fin, con una meta. Como dice el escritor de Hebreo, ¿no? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mi meta es Cristo, mi vivir es Cristo. Ahora lo que voy a hacerlo pensando en Él. Es interesante, otro aspecto de la persona sin Dios, que usted puede pensar en alguien que no le conoce, teniendo, dice que Efesios 4:18, porque tienen el entendimiento entenebrecido. Entenebrecido. ¿Se había puesto a pensar un pensamiento entenebrecido? Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón.
Entenebrecido significa que las personas sin Dios no pueden ver la vida tal cual es. Alguien puede decir bastante. La vida está por una manera. ¿Se acuerdan que teníamos un pensamiento de nosotros que vivir de otra vida? Y resulta que lo que veníamos siendo en forma normal son otros significados para nosotros. Durante 18 años yo vi la cordillera de Los Ángeles, la veía todo el día y era muy bonita. Pero cuando Cristo llegó a mi vida, vi que la cordillera era la boca, era la mano de Dios. Tuvo otro significado, otro pensamiento. Cuando viajaba para el sur, decía, bueno, vino el sur. Y ahora cuando conocimos a Cristo, tú lo conoces, usted puede decir, increíble la vida de esta obra. ¿Recuerda cuando fue más por primera vez? ¡Oh, qué grande! Y tan caro de estar de la obra, acá en el talento, ¿no? Cuando Cristo llegó, ¿qué más es tu vida? ¿Cómo Dios sostiene la sombra del mar? Y que llueve, 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 y lo que hay más. ¿Por qué? Porque es sustenta todas las cosas.
Los pensamientos cambian. La persona sin Dios tiene la mente entenebrecida. No puede ver la verdadera vida. No pueden disfrutar de la verdadera vida.
Cuando el grupo ya llegó, vino a la semana hace como dos o tres domingos atrás. Me dijo, si no, si le podíamos dar nuestra vida, porque estaba en un momento de ahí. Y una familia, bueno, viene el día domingo de la mañana y vamos a ver si puedo llevar. Llegó el día. Me dejó la decisión de buscar. Voy a llevar. Pero me da pena. Pena porque no sé cuáles son las circunstancias para que él llegó a la situación que está y que estuvo en la carta de la revelación. Pero dice que él con Cristo sería de los, porque él tiene poder para salvar y tiene poder para transformar. Entonces, oren por él.
Yo voy ahí a conocer a su hijo, dijo que quiere que conozca a su hijo, su señora. Y ves cómo podemos compartir el evangelio con él, cómo poder ayudarle. Porque Cristo alcanza para todos. Dios nos hace un llamado, hermano, a un nuevo andar. ya no veis como los otros gentiles que hagan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno. Significa, hermano, que debemos ver la realidad como Dios quiere que la veamos. Mire lo que dice Efesios 4:20, más vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Pablo les dice a ellos, ya mantéis como nosotros gentiles, porque vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Es interesante que la palabra aprendido así de Cristo significa verdaderamente conocerle. Hay gente que escucha el Evangelio, y escucha, pero no aprende. Pablo les dice a ellos, ustedes no han aprendido así, quien verdaderamente conocéis. Eso significa entonces que nosotros, si verdaderamente le conocemos, Dios nos dice a nosotros, vosotros tenéis que hacer un nuevo andar,
una nueva forma de pensar. Él nos hace un llamado a cambiar, a un cambio de pensamiento. Ya sé que se puede aprender sobre Cristo sin ser salvo. Mucha gente que usted conoce, que intelectualmente conocedora de la Biblia, conocen del Evangelio, conocen de la Biblia, pero no son salvos. No hay un cambio de pensamiento. La verdad y la vida siempre van juntas. Es como la fe y la práctica. La fe tiene que ir, la fe y la práctica son inseparables. Lo que yo creo debo practicarlo. Y no ser como el padre, la hija, que predica y no practica.
Entonces, la fe debe ser acompañada inseparablemente de la práctica. Si nosotros hemos creído en la verdad de Dios, también hemos creído y recibido la vida de Dios para vivir en ella. Entonces, nos hace un llamado a un nuevo andar, pero también nos hace este involucro un llamado a un cambio de mensaje. Dos, letra B, el llamado a un nuevo andar también involucra un cambio para evaluar. Ahora mis evaluaciones son distintas. Yo evalúo ahora en forma diferente. Antes me daba lo mismo, ahora yo evalúo de manera diferente. ¿Qué significa eso? Nosotros como cristianos no podemos seguir el patrón ni el molde del mundo, ya que hemos experimentado una nueva vida. Si el mundo dice sí a las cosas que Dios dice no, yo tengo que decir no. Y no acomodarnos, no abordarnos. Dios nos ha llamado a evaluar. Y eso es sumamente importante. Si los padres de familia, si los líderes del hogar tienen un claro concepto de lo que Dios dice, van a hablar el idioma de Dios y no el idioma del mundo. Porque miren lo que dice Romanos capítulo 6, si quieren acompañan en sus Biblias, Romanos capítulo 6, versículo 1. Dice de la siguiente manera, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Versículo 2, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y finalmente, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para nuestro poder bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida muerta.
Hay una canción de tengo vida nueva, tengo vida nueva. Es la vida nueva la que Dios quiere que nosotros lleguemos a cabo. Ahora, pero estamos diciendo, ¿cuesta salir del monte que vivimos por tantos años? ¿Quién me recuerda a mí el Señor pastor? Yo lo único que lamento, no haber conocido al Señor cuando era joven. Miren, es más de 50 tantos años de estar y conocer el Señor está allá. Y yo le dije, responda, el mensaje que lo conoció. Y Dios cambió tu vida ahora. No importa el momento. Y él tiene tiempo. Pero el momento que Dios nos da tiempo, la demanda es que andemos en vida nueva.
Ahora nuestra vida no es vacía ni sin propósito. Al contrario, nuestra vida en Cristo está llena de metas y propósitos. Su mente está llena con la luz de la palabra de Dios y su corazón con la llenura de la vida de Dios. Recuerda lo que dice el salmista en el Salmo 119:18: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Lo que antes no entendía, ahora lo entiendo. Me sorprenden algunos hermanos que están haciendo el discipulado. Me sorprenden de buena manera. Porque hay respuestas que colocan. Buenísimas. No se las reveló carne ni sangre. No, como dice la Escritura, Dios, el Espíritu Santo está abriendo el entendimiento para comprender y responder adecuadamente. Y eso es sumamente importante, la obra maravillosa del Espíritu Santo. El creyente ha dado su cuerpo como instrumento de justicia. Por eso que es una nueva vida. Romanos capítulo 6, versículo 13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El creyente no es igual al pagano. Y por eso, hermano, la urgencia, os ruego que andéis, lo que está diciendo el Señor. Te ruego que el cambio se ejecute. Si habéis aprendido de Cristo, si le habéis conocido, cambie su forma de pensar, cambie su forma de evaluar. Ahora el mundo no puede ser sus parámetros. Sus parámetros son lo que Dios dice en su palabra. Y como veíamos en la escuela dominical, hay que rogar mucho por los niños pequeños. Los hijos de ustedes, los más pequeños, tienen que orar mucho por ellos. Porque los niños son los más expuestos a este nuevo cambio que hay en este mundo. De una libertad total, de una pérdida de valores, de una pérdida de todo. Por lo tanto, padres, mamás, oren por sus hijos cada día. Que Dios los guarde, que Dios los cuide, que Dios los proteja. Que ellos puedan tener sabiduría para el momento de tomar decisiones. Hermanos, como cristianos, seguidores de Cristo, somos completamente inútiles en todo lo que hacemos si tomamos el molde del mundo. Si nosotros nos amoldamos al mundo, vamos entonces a perder toda protección y todo poder. La clave para no desperdiciar nuestras vidas con esta clase de engaño, llamado éxito, y muchos también le llaman prosperidad, es no dejar de amoldarnos. No tomes el mundo. ¿Cuál es la clave? Ser transformado. No os adaptéis a este mundo, sino transformado. No os amoldéis a este mundo, sino transformado. Es interesante la palabra transformación. Es utilizada una vez en todos los evangelios, exclusivamente cuando se refiere a Jesús. Dice que se transfiguró en el monte, ¿recuerda? La transfiguración, la transformación, tiene que ver con un cambio total, es una transformación. Dios cambia a las personas. Por eso digo yo que las personas con Cristo pueden generar un cambio. Y yo le aseguro que en usted generó un cambio. En verdad le ha conocido. Cristo Jesús ha tomado su vida y le ha transformado. Dice que se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandeció como el sol. Perdón, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Por lo tanto, necesitamos que Dios transforme nuestras vidas. ¿Cómo lo hace? A través de la obra maravillosa del Espíritu Santo. Entonces, Dios nos hace un llamado a un nuevo andar, pero este llamado involucra un cambio de pensar. También de través involucra un cambio en la manera de evaluar. Mi evaluación ya no es mi criterio, es los parámetros de Dios, es la Escritura. Por lo tanto, cuidado en la forma de evaluar. Letra C. Este nuevo andar, el llamado nuevo andar, también involucra el llamado un cambio de actuar. Y ahí es donde está la transformación. El actuar, hermano, no tiene que ver con un cambio de comportamiento. Es un poco lo que hay con los papás y los niños. Los papás se forman más en cambiar el comportamiento de los niños en vez de los papás, en la razón que es como se forma. Entonces, si tiene que forma de comportarse, los papás tienen que pedir. Los familiares lo dicen. Oye, el niño tiene, es increíble. Es un modelo de hijo. Pero si nos equivocamos solo en el comportamiento, estamos equivocados. Hay que equivocarnos, como dijimos en el corazón. La transformación de los creyentes
se efectúa a través de envase, a través del amor. Nosotros no cambiamos una lista de comportamiento de lo que hacíamos antes. Ves ahora la iglesia me pone estas cosas que debo hacer, como algunas iglesias se imponen a hacer. No, no tiene que ver con un cambio de acción. Tiene que ver con enfocar correctamente mi decisión de seguir a Cristo. Yo dejo de hacer lo que hacía, no porque me obligaron, porque yo amo a quien decido servir. ¿Ve la diferencia? Sus hijos deben cambiar su comportamiento, no porque usted les amenazó, porque van a quedar sin techo durante toda la semana, o no van a ir a jugar a la pelota durante toda la semana. No porque lo hacen. Su hijo tiene que generar un cambio porque usted es su padre, su madre. Y porque su hijo le ama a usted, va a generar el cambio.
Eso es lo que debe suceder en la vida con nosotros. Es un cambio. Cuando Pablo enfrenta esta lucha, el mejor ejemplo es él, no colocó una lista sobre lo que debe hacer ahora. Al contrario, miren lo que dice en Gálatas capítulo 5, versículo 19. El cambio de actuar tiene que ver con el corazón, con la obra del Espíritu Santo. Miren lo que dice, Gálatas capítulo 5, 19. Es interesante que Pablo no cambia la lista carnal con una lista de la ley, sino va mucho más allá. Gálatas 5, 19. Manifiesta son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Más, ¿por qué lo cambió? Más el fruto, ¿de qué? Del Espíritu. Es en el Espíritu donde está la fuerza y el poder. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no existe una ley. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley humana. ¿Por qué? Porque es fruto del Espíritu. Cuando una persona toma la decisión de confiar en Jesucristo y Jesucristo nos recibe a nosotros, viene el fruto del Espíritu. Lo que usted ha leído. La alternativa cristiana ante la conducta inmoral no es crear una nueva lista de comportamientos de cómo actuar. La alternativa cristiana es el poder de Cristo a través del Espíritu Santo. Eso es. Es el Espíritu Santo actuando con poder en la vida de cada uno de nosotros. Recuerda que Él nos da la victoria, dice que nos lleva de victoria en victoria, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, 2 Corintios 3:6, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. De modo, hermano, que la transformación es un profundo cambio interno. La transformación que Dios hace en la vida de la persona es un profundo cambio interno. Cristo lo ganó en la cruz y el Espíritu Santo lo lleva a lo que cumple en la vida de Dios. Medio cabezón, perdón, pero vamos a ver si lo logran captar ustedes, ¿verdad? Es por eso que la vida cristiana, aunque es totalmente sometida a Cristo, necesitamos el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo se obtiene? Rindiéndonos a Él. Dejar que llegue la rienda de nuestra vida. No quedándonos en la oreja, no. Corriendo la carrera, como decía durante la mañana. Para ser cristiano hay que correr la carrera. Cada día, no caminar la carrera, no es caminar así cada día, no. Dios dice, corre. ¿Por qué? Porque necesitamos correr frente a tanta lucha que hay para que podamos vencer. Porque en el Espíritu del Señor hay libertad. Dice 2 Corintios 3:17, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por lo tanto, debemos permanecer firmes y no someternos una vez más al yugo de la esclavitud. Eso es, hermano, la libertad. En Cristo somos libres porque cuando hacemos de corazón lo que amamos hacer, somos libres. Nadie me obliga. Solo por amor a Él, no yo.
¿cómo lo puedes hacer? ¿Cómo pudiste hacer? La gente dice, pero ¿cómo cambiaste?
No es por nuestra fuerza ni nuestro mérito, es la gracia de Dios en nosotros. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Estamos donde estamos por la gracia de Dios. Y logramos los logros que tenemos por la gracia de Dios.
Cuando nos dejamos guiar por Él, cuando en vez de tomar yo la decisión a ojos cerrados, digo, Señor, ¿qué quieres tú de mí? Yo quiero esto, yo amo esto, yo quisiera estar con Él todo el tiempo quizás, pero yo no quiero que se haga mi voluntad, sino tu voluntad.
Y cuando tú dices esas palabras mágicas, Dios actúa en el corazón de la gente y lo lleva al propósito que Dios estableció.
Si aquello que amamos hacer es lo que debemos hacer y lo hacemos de corazón, entonces somos libres. La gente confunde la libertad, pero ser libre en Cristo significa que yo puedo tomar las decisiones que a Dios le agrada, porque yo amo a Él y quiero ser libre. Ese es el significado de la transformación. Cuando somos transformados en Cristo, amamos hacer aquello que debemos hacer, es decir, lo que Dios ama. Finalmente, falta una letra y le faltó una letra, pongo la letra D. A, B, C, D, faltó una letra. Exactamente el mismo encabezamiento, el llamado también involucra el llamado para aprender a Cristo. Efesios 4:20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Aprender a Cristo significa mucho más que aprender acerca de Cristo. Significa recibirlo, obedecerlo e imitarlo. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el pan de vida. Aprender de Cristo es imitarlo, es recibirlo, es obedecerlo, es ser como Él. Alguien dijo una vez, pero bastó, ¿cómo yo voy a ser como Cristo? ¿Sí? Esa es la meta. Pensar como Él pensaba. Nosotros pensamos cuando alguien nos hace mal, ¿qué hace con nosotros? Vengarnos. ¿Qué dijo Él? Ama a tus enemigos. Cristo vivió una vida extraordinaria en un mundo totalmente destruido por el pecado. Nosotros vivimos en un mundo totalmente corrompido del pecado. ¿Podemos vivir una vida extraordinaria también? Él nos dejó ejemplo. Sigamos un pisada. Si Él caminó así, nosotros vamos a la gente. Seguir lo que Él nos ha enseñado. Significa que podemos vivir la vida. De cierto os digo que no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros, dice Juan 3:53. Esto no solo se refiere a la fe del Señor, sino a recibirlo, a creer en Él y abrazar su enseñanza para ser verdaderos discípulos de Él. Cristo es la vida de los cristianos. Y tenemos que aprender de Cristo. Y aprender, recuerde, si usted quiere aprender de Cristo, debe seguirle, imitarle, obedecerle. Gálatas 4:9 dice, más ahora, conociendo a Dios, me gusta esta frase, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? El mundo es tentador, hermano. El mundo tiene todo como un imán. El mundo es un imán que atrae.
Si usted se fija, hoy día, ayer mostraron las noticias, un tema más, pero solo para... Ya que lo ponen en el tapete de la ganancia. Porque una niña... le pidió a la presidenta de la República que le desconectara porque ella quería morir. ¿Quién es el tentador de la vida? ¿Quién quita la vida? ¿Quién da la vida? Entonces se forma como una gran fuente y empieza la discusión entre los cristianos. Ah, no, está bien que la persona se muera con la vida. No. El mundo es como un mar que atrae todo. Y él no tiene que estar.
Para que no sea atrapado por este mar. ¿Quién? ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los peines y todo el rudimento? Dice la, escribiendo a los gálatas, a los cuales os queréis volver a esclavizar. ¿Cómo queréis volver a lo que antes erais? ¿Recuerda quién era así? El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, ¿qué dijo? Señor, ¿por qué? ¿Por qué nos sacaste? De ahí éramos esclavos, pero comíamos. Nos... ¿Y antes qué dijeron? Señor, poderoso, sácanos de esta esclavitud. Así es el hombre. El hombre no se conforma con nada. O Pablo Jorge Boga, primera de Juan capítulo 2, versículo 3, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Ahora sabemos. ¿Cómo sabemos? Primera de Juan 2, 3, y esto sabemos que nosotros le conocemos. Sí, guardamos sus mandamientos. Aprender de Cristo es obedecerle, seguirle, imitarle, guardar su mandamiento. El que me ama, guarda su mandamiento. Todos los grupos religiosos aprenden algo acerca de Cristo y aceptan ciertas cosas que les convienen, pero esto no significa que han aprendido Cristo. ¿Ve la diferencia? Todos los grupos religiosos, las sectas, aprenden algo acerca de Cristo, pero nunca han sido transformados por el poder de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 22, vamos a terminar. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojado del viejo hombre. Despojado. La pregunta es, ¿cómo nos despojamos?